Con más de 20 años de experiencia en el periodismo. Periodismo. Ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar una vez más aquí en Dígame la Verdad. Recuerden que lo pueden hacer a través de radioisla.tv, a través de nuestra página de Facebook, y también estamos en YouTube, pero lo más fácil es bajar la aplicación en su celular y siempre se mantienen conectados con las noticias que surgen y nacen por aquí, por Radio Isla 1320. Ya mismito también más adelante en el programa estoy bien contenta porque tuve la oportunidad de entrevistar a Don Jimmy. Y si usted vio esa fotografía de un señor, ¿verdad?, montado, que hizo un trencito y que tenía a muchos niños montados de Loíza, pues mire, ese es Don Jimmy, el que nos dio, el que nos regaló una buena noticia que tanto necesitamos, ¿verdad?, para el alma. Así que más adelante en el programa voy a estar dialogando con Don Jimmy. Me gusta cerrar mis viernes así con cosas positivas. Pero vamos ahora a pasar a mi conversación con el secretario de Justicia, Domingo Emanuel. Y buenos días, secretario, ¿cómo está?
Buenos días para ti, por amigos y amigas de Radio Isla, saludos.
Bueno, vamos a hablar, ¿verdad?, de cosas no tan positivas, pero hay que discutir estos temas. En la mañana de hoy veo y recibo, ¿verdad?, este push de que arrestan a un hombre que supuestamente mató a golpes a un niño de 2 años en Humacao. Ya se arrestó. ¿Qué información, si usted tiene alguna, nos puede ofrecer sobre este caso, secretario?
Sí, pues mira, ese caso se está investigando, ya hubo el arresto. Entonces, pues tú sabes que una vez pasa el arresto, pues entonces lo que procede es que la fiscalía comience inmediatamente a preparar el caso para someterlo ante los tribunales. Y ya todo lo que está, todo está encaminado para que se lleve a cabo y se termine la causa probable contra él.
O sea, pero ya se asignaron los fiscales para este caso.
Sí, el fiscal Víctor Miguel García, este es el caso de Humacao, se impartieron instrucciones, eso fue desde ayer, yo tengo esta noticia ya, o sea que debo entender que ya desde ayer el fiscal de Humacao se había hecho cargo de la investigación y todo está en camino. Todo está dirigido para que vaya, se acusa a la persona.
Okay, pero se le podría, sabemos que está en medio de una investigación, pero si en efecto hay para acusarlo, pues sería entonces durante el día de hoy.
Sí, con la información que yo tengo aquí, que me envió la jefa de los fiscales, es una información que es sumamente, tú sabes, alarmante. Así que yo no creo que vayan a surgir dificultades en para que esta persona sea llevada ante un tribunal y se termine en causa probable para arresto, si ya no se ha hecho, porque esta información que tengo yo me llegó a mí ayer en horas de la tarde.
Ah, o sea que esto está en horas de la tarde, así que posiblemente hoy se estaría procediendo a llevarlo ante un juez para la erradicación de cargo.
Sí, definitivamente. Para que tú tengas una idea, por ejemplo, tan pronto ocurre los sucesos, pues siempre, pues, tanto las autoridades fiscales como el ayudante especial de mía me mantienen al tanto de lo que está ocurriendo, y sobre este particular ya a las 2 de la tarde se me había dado la información de sobre ese particular.
Y lo que ha trascendido en los medios de ¿por qué usted cuando usted me utiliza el término alarmante es porque los detalles que usted tiene del caso son para pelo?
Bueno, sí, no te puedo entrar en esos detalles, pero sí hay unos detalles, sí. Y definitivamente de cómo el niño llega al hospital y todo, sabe que hay unos detalles que por el protocolo de los hospitales, pues ya levanta la atención. Si esto es un caso de, con toda probabilidad, pues es un caso de abuso del niño, o sea, prácticamente de un asesinato a un niño. No prácticamente, es un asesinato a un niño.
Wow. Qué triste tener que uno estar reseñando estos incidentes. Sí, sí. Secretario, Tenía otros temas, y es que pues obviamente ha creado mucha conmoción en el país tener que leer, enterarnos que J. O'Neill González Mercado, quien está acusado de secuestrar y asesinar a Rosimar Rodríguez Gómez, fue dejado en libertad anoche. Sé que tiene su grillete, y todo esto porque se cumplió el término de habeas corpus, periodo de detención preventiva que se extiende a 6 meses, dice aquí el periódico Endic. ¿Qué pasó aquí, secretario? ¿Verdad? Yo sé que hay unos derechos, ¿verdad?, que los acusados también tienen, si no se celebra un juicio por otro caso que él tenía, porque no tiene nada que ver con el caso de Rosimar. Estamos hablando de otro caso que entonces se dio a lugar a esta solicitud de habeas corpus.
Mira, en los dos casos se cumplió el término de 6 meses, pero debo decirte lo siguiente, y esto es bien importante porque mucha gente dice el sistema judicial, pero el sistema judicial...
Pero es un momentito, que ese detalle no lo sabía. También por Rosimar ya se cumplieron los 6 meses.
Sí, pero fueron los dos casos también.
O sea que por el caso de Rosimar ya se cumplieron los 6 meses, y el otro caso por el cual está acusado.
También se habían cumplido 6 meses.
Ok. Continúe, disculpe, con lo que me estaba explicando.
Entonces, lo que ocurre en este tipo de casos es que hay una garantía constitucional en Puerto Rico donde todo acusado que esté detenido en cárcel sin que se le celebre el juicio, a los 6 meses tiene que salir para la calle. ¿Por qué? Porque los padres de nuestra Constitución así lo determinaron. Entonces, lo que yo quiero que la gente de este país entienda, que esa garantía constitucional aplica y es extensiva a todos los ciudadanos que residimos en Puerto Rico, los buenos, los malos, los no tan buenos, los no tan malos, contra todo el mundo. Entonces, una vez, cuando esa garantía le aplica a una persona que la gente lo tiene tachado como una persona mala, que ha cometido algo violento, como en este caso, que, o sea, aunque sea la presunción de inocencia, está acusado de unos crímenes violentos, pues la gente dice, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay una constitución que en el día de mañana le puede aplicar a usted y puede defenderlo usted o un hijo suyo. Hoy está esa constitución está protegiendo a una persona que nosotros pensamos que es un criminal. ¿Por qué? Porque la investigación así lo ha determinado. Pero,
claro, pero ¿qué fue? El problema fue el atraso de que se cumplieron los 6 meses. ¿Qué fue lo que atrasó aquí? ¿Aquí falló el sistema judicial? No se llevó. Si le puede explicar.
Sí, aquí lo que pasa es que con esto de la pandemia, los tribunales, y no es por culpa de ellos, es por culpa de la naturaleza. Y con los tribunales fueron tribunales y todas las agencias bajaron su ritmo de trabajo en un 75% como mínimo. Entonces, por otro lado, se afectó también el hecho de que los presos pudieran ser llevados aún a los salones para que pudieran comparecer a vistas presenciales, o en algún momento era en el tribunal que el sistema no estaba funcionando. O sea, hubo un atraso que la naturaleza fue causante de ello. ¿Y qué pasa? En el sistema judicial, pues habemos tres componentes. Estamos los fiscales, están los jueces y están los abogados, que también son parte del funcionario del tribunal.
Sabemos que la pandemia trastocó todo, secretario, y con eso, ¿verdad? Yo que la gente lo puede entender. Aquí me lanzan una pregunta y se la voy a compartir también con usted. Aquí me dicen, ¿pero quién es el responsable? ¿Cómo lo van a evitar de cara a un futuro?
No, es responsable. Yo sería un irresponsable si te diera a ti que el tribunal es el responsable o que el abogado de la defensa. No, eso no es así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo siguiente. O sea, las instrucciones que hicieron, la actuación que hicieron los fiscales en este momento fue inmediatamente le dijeron, mire, a esa persona que usted le acaba de salir, tribunal, que acaba de salir en habeas corpus ahora mismo, póngale grillete, póngale un tercer custodio. O sea, esa persona va a estar prácticamente confinada en su casa, como si estuviera preso en su casa. Y eso, a la vez que usted está protegiendo la Constitución, está protegiendo la seguridad de las personas, de las víctimas y de otras personas.
Ok, ya que va a estar confinado en su casa con grilletes, sé que le quitaron la licencia, el pasaporte, ¿cuándo? No sé si usted tenga esta información, veremos que se le va a llevar a cabo el debido proceso.
Sí, es justo, sí, sobre hay una vista señalada, en estos días para agosto. En los dos casos hay una vista para el 2 de agosto, que es un estatus en el caso de Rosimán, y la otra tiene señalamiento, si no me equivoco, para el 13 de agosto.
Okay. O sea, que hay una el 2 de agosto para el caso de Rosimar y el otro incidente para el 13 de agosto, que sería la próxima vista.
Y te voy a decir más o menos para darte la fecha, para no equivocarme. Mira, sí, el Rosimar tiene un status conference para el 2 de agosto para fijar la fecha de juicio, que se supone que va a comenzar en septiembre. Y el 2 de agosto hay una vista ante la jueza administradora de Bayamón a esos efectos. Y en el caso de Bonito, está para el 13 de agosto.
Sí, que ese es el otro caso que enfrenta este joven. Sí, ok, sí. Ya habiendo tocado, ¿verdad?, el caso de Rosimar, quiero entonces tocar otro caso que también fue para apelo. Recuerdo haber discutido el mismo con mi panel de mujeres, y es que no hubo causa para arresto contra el director de violencia doméstica de Humacao. Y según yo leía en el vocero, que él puso a su esposa, a su hija en el piso, las amenazó. ¿Qué pasó aquí? Sé que justicia va a ir en alzada, secretario.
Mira, justicia va a ir en alzada. Hay una prueba. Los fiscales hicieron todo el esfuerzo, lo indecible, porque que la prueba que desfilara fuera la prueba para que se tuviera causa probable. Hay unos elementos que ocurrieron, que obviamente no te los puedo decir porque son parte del sumario fiscal, pero si tú te lees la última oración del vocero, se intima que aparentemente había como algún tipo de falta de interés de una de las víctimas, de la madre. Y ya en ese tipo de cosas, o sea, ahí, si hubiese sido en otro momento, tú hubiese dejado, pues no te interesa, no. Fiscalía va para adelante y va a seguir para adelante para que se tome conciencia que el interés del Estado va por encima de lo que pueda decir una víctima en un momento dado o lo que pueda decir el acusado. No. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y que los tribunales hagan el suyo.
¿Y en este proceso el fiscal acompañó, hubo un fiscal que acompañó a la víctima?
Sí, definitivamente, y en todo esto, en todo el caso de violencia doméstica, ahora, aún en los que no hacía falta que estuviera un fiscal, dimos instrucciones, sobre todo del gobernador, de que tenía que estar allí presente un fiscal o una fiscal.
Pues eso me lleva a la próxima pregunta, porque recuerdo cuando usted había expresado eso, que los fiscales iban a estar acompañando a las víctimas en los casos de violencia de género. Entonces, ¿usted sí está enviando fiscales, sea necesario o no sea necesario, a que acompañe a la víctima en ese proceso?
Bueno, es que es necesario porque el gobernador de Puerto Rico, dentro del estado de emergencia que él ejerció, dictaminó que existía en Puerto Rico sobre violencia doméstica y de género, no me dio instrucciones a mí específicamente de que tenía que acompañar en toda vista de abuso, ¿cómo llamas?, violencia doméstica, tenía que haber un fiscal, independientemente la ley lo indicara o no lo indicara.
Claro. Ahora, usted sabe que justicia tiene su reto y es escasez de personal. ¿Usted tiene suficientes fiscales, porque son muchos los casos, para atender todo este tipo de casos, los casos que estamos viendo criminales y los casos de violencia de género, pues que ahora hay que enviar un fiscal en todo caso, le corresponda o no? ¿Tiene usted suficientes fiscales, secretario?
Tú sabes que hay un jefran que dice, ¿cómo es? Dios aprieta pero no ahoga. Pues mira, tenemos una información, o sea, que y es lo siguiente, teníamos unos fiscales que estaban ahí cuando vino la orden del señor gobernador, pues estábamos bien apretados, pero estábamos cumpliendo con ella. Entonces ahí se da el hecho de que nos da y nos envían para el Departamento de Justicia 61 empleados y empleadas del Departamento de Energía Eléctrica, de los cuales 15 eran abogados y abogadas. Entonces nosotros cogimos la gran mayoría de ellas, le dimos un nombramiento especial de fiscal y procurador o procuradora, para que fueran y se integraran en este tipo de trabajo. En adición, el gobernador de Puerto Rico logró la aprobación de 3.8 millones de dólares adicionales en el presupuesto de justicia para que se dediquen única y exclusivamente a nombramiento de fiscales y personal auxiliar y de fiscales dedicados a violencia de género y violencia doméstica. Y eso definitivamente nos da mucha respiración en este aspecto.
Claro, pero esos fiscales no han sido nombrados. Está el dinero, pero entonces ahora inicia este proceso de nombramiento de fiscales.
Y para que tenga claro, en este caso habían dos fiscales. No uno, dos fiscales.
Sí, estamos hablando del caso de, para que la gente no se me confunda, el caso del sargento de la policía, que entonces sino dos fiscales. Y también entiendo el Departamento de la Familia.
Sí.
Ahora, pero volviendo a la cantidad de fiscales... Okay, pero ahora mismo usted no tiene suficientes fiscales. Lo que sí me está diciendo es que hay una luz al final del túnel porque tiene 3.8.
Ya tenemos suficientes fiscales. No es que se estén tirando por la ventana, pero tenemos suficientes fiscales porque teníamos 335 más. Tenemos ahora 15 más, o por lo menos 12 más, que son 3, más lo que van a llegar nombramientos. Ahora cuando se nos apruebe cuando llegue el presupuesto ahora, que ya está llegando, vamos a hacer una convocatoria donde prácticamente vamos a solicitar como 40 abogados y abogadas para darle nombramiento especial de fiscal. Y quiero que sepan, mire, y gracias por darme esta oportunidad, que vamos a colocar en las tres facultades de Derecho de Puerto Rico esta convocatoria, como siempre lo hemos hecho, para que los primeros que se enteren de estas convocatorias y de estas oportunidades en lo que yo quiero que sea el bufete más grande de Puerto Rico, sean los estudiantes y las estudiantes de la Facultad de Derecho, para que vengan a trabajar en este nuevo Departamento de Justicia.
O sea que con esos 3.8 millones de dólares usted va a poder contratar 40 abogados adicionales.
Por lo menos, abogados y abogadas, no deja a la abogada afuera.
No, pero aquí si hay alguien que cree en todo esto de equidad de género, soy yo, así que abogado y abogada.
Yo sé que sí,
claro, por eso te lo dije. Pero la realidad es que tiene solamente 335 más 12, que me dijo que tiene nuevo. O sea, que la cosa está apretadita, pero está pudiendo cumplir con acompañar a las víctimas en estos procesos de violencia de género.
Definitivamente que sí.
Bueno, eso por lo menos que sea una muy buena noticia. Yo recuerdo cuando a usted lo nombraron, usted dijo que quería crear o tener el bufete más grande de Puerto Rico. ¿Está llegando a esa meta? ¿Cómo va ese camino?
Ya tú sabes que hemos, en términos de fiscales, ya tenemos 12 o 13 más, tenemos, vamos a decir que 50 fiscales adicionales. Y entonces, por otro lado, en el Departamento de Litigios Generales contratamos 15 abogados adicionales también, que se vuelven a contratar este año, y en el Procurador de Justicia, el Procurador General, la oficina, contratamos 15. En Litigios Generales fueron 17 y aquí fueron 15 abogados adicionales que están llevando a cabo las apelaciones, los recursos que se defienden tanto el Tribunal Apelativo como el Tribunal Supremo. Y en realidad, cada vez que aparece dinero, lo que hacemos es buscarlo para colocarlo en esas áreas, porque así nos estamos economizando un sinnúmero de dinero, una cantidad de dinero bien significativa, porque en la medida que podamos, estamos evitando contratarle a bufetes fuera de bufetes externos, excepto en caso que sean de una dificultad.
Okay. Secretario, antes que se me acabe el tiempo, tengo dos preguntas que me parece que quiero retomar nuevamente con usted. La última vez que dialogamos, me había dicho que sobre la vacunación de menores de 12 años, ¿verdad? Estos dos suplidores que sabemos que fue una farmacia en Juana Díaz, y el jefe de la Guardia Nacional pues me confirmó a mí que lamentablemente en el centro de la Guardia Nacional en Caguas pues pasó y un doctor pues no entendió las instrucciones y así pues se vacunaron a estos niños de 11 años. Le pregunto, usted me había dicho en el pasado que había que hacer una evaluación, que era un tema mucho más complejo y profundo. Finalmente, ¿en qué quedó esa evaluación, secretario?
Sí, se hizo la evaluación y se determinó por el Departamento de Justicia que en Puerto Rico cualquier violación que pudiera existir era una violación, en caso de que existiera, que constituía un delito menos grave. Entonces, En unas conversaciones y reuniones que tuvieron con el gobierno federal, con las esferas federales, se determinó que el caso pasara a las autoridades federales, porque bajo las autoridades federales hay unos delitos graves que se configuraban y entonces pues podía atenderse el asunto de una forma con más fortaleza en términos de castigo.
O sea que ya justicia no va a tener injerencia aquí.
No, porque la injerencia la hicimos, o sea, en común acuerdo, la pasamos con los federales, una discusión que tuvimos en términos de qué delitos aplicaban y dónde pues dónde había más garras para poder juzgar a estas personas, y se determinó que a nivel federal había más garras.
Sí, okay, secretario, voy a resumir porque no quiero que luego se titule mal, o sea, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo y esto se le pasó a las autoridades federales porque tienen mayores garras. Bueno, sí, porque es lo que estoy entendiendo.
Sí, no, sí, pero es que la ley, la ley en Puerto Rico, según interpretada, provee para que estas personas sean castigadas por delitos menos graves.
Exacto, no, y en la federal hay más garra, que podría ser un delito grave.
Exactamente, pueden ser en causa por delitos menos graves. Entonces, la ley federal pues provee más garra. No es que el Departamento de Justicia tenga menos garra que el Departamento Federal, es que la ley en Puerto Rico provee menos garra que la ley federal.
Bueno, a raíz de esa experiencia, ¿verdad?, con este caso, que me imagino que es bastante novel, ¿usted como secretario de Justicia recomendaría que se legisle para que la ley de Puerto Rico tenga más garras y no tener que pasarle los casos a la federal?
Bueno, es que eso es una función definitivamente de los legisladores y del Poder Ejecutivo en Puerto Rico, pero mayormente de los legisladores. Pero mira, hay unas áreas, por ejemplo, que en Puerto Rico las leyes tienen más garras, tú le quieres llamar, que a nivel federal, por ejemplo, en la ley federal, por ejemplo, hay casos, los casos prescriben, muchos de estos casos prescriben de corrupción, aquí en Puerto Rico no prescriben, tú sabes, eso va a depender de bajo qué circunstancia, bajo qué delito,
y entiendo su punto, secretario, pero la realidad es que no se va a someter cargos acá a nivel local, ya se acordó que va a ser a nivel federal.
Es federal, y obviamente un acuerdo, o sea, en una reunión que tuvieron las jefas fiscales y el fiscal de Delito Económico, el fiscal que trabaja con eso, con los fiscales federales y con las agencias federales, acordaron que sí va a ser de esa forma.
Sí, pues entonces si justicia en efecto llega a un acuerdo, porque la ley federal da más garras para entonces que esto se someta como un delito grave. Pero el punto es que los federales tienen la intención de erradicar, de someter.
Sí, pero acuérdate que ellos, los federales, son los que determinan si acusan o no acusan. Igual que yo, por ejemplo, determino si acuso o no acuso, pero cada cual en su jurisdicción determina si acusan o no acusan.
Claro, pero sí se pasó entonces el caso allá. Eso está ahora en manos de los federales.
Y de hecho, mira, y hay unos acuerdos, hay un memorándum de entendimiento desde hace años entre el Departamento de Justicia y Fiscalía Federal sobre esos casos particulares, y hay muchas veces que ustedes nos pasan caso a nosotros o nosotros pasamos un caso a ellos.
No, yo sé que eso es común, pero lo que quiero tener claro es que en efecto ya eso va a manos de los federales.
Sí, aquí.
Bueno, secretario, muchas gracias, lindo fin de semana y se cuida mucho.
Igualmente para ti y los tuyos.
cómo no. Ahí ustedes escucharon al secretario de Justicia, Domingo Emanuele, hablando, ¿verdad?, sobre los casos más recientes. Importante este detalle, que sobre la vacunación de menores de 12 años de dos suplidores, pues según un acuerdo que hubo, ¿verdad?, entre los fiscales y el gobierno federal, eso va a pasar, mire, a las autoridades federales. ¿Por qué? Porque la ley federal tiene más garras. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso voy a estar dialogando con el representante Luis Raúl Torres y Luma, que nos entrega los documentos.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por estar conectados. Ahora vamos a estar llevándole una información sumamente importante a ustedes. Son las 10:25. Si consideras estudiar trabajo social en la Universidad Adventista de las Antillas, recibirás una educación integral. Aprende sobre los valores éticos, destrezas de tecnología y comunicación, pensamiento crítico, técnicas de investigación y diversidad humana, entre otras materias. Llama al 787-834-9595, 787-834-9595, o accede a la página web uaa.edu, uaa.edu. Tu campus te espera. Matrículate en la Universidad Adventista de las Antillas y comienza a vivir la verdadera experiencia universitaria. Así que esa información para quienes busquen estudiar trabajo social, y mira que aquí en Puerto Rico necesitamos muchos. Enhorabuena por la labor que realizan. Son las 10:26 y ahora paso con el representante Luis Raúl Torres. Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Mili. Buenos días al público que nos escucha a través de Radio Isla. Saludos a todos.
Oye, Luma ha sido un hueso duro de roer, o sea, la cosa está difícil con ello.
Bueno, yo no creo que sea un hueso duro de roer, ni creo No, yo lo que pienso es que ellos están tratando de ganar tiempo en los pleitos que están llevando al tribunal para evitar darle la información a los miembros de la comisión de la Cámara de Representantes, que hemos estado investigando todo el contrato de Luma con la Autoridad de Energía Eléctrica, y ellos, a través de estos subterfugios que han llevado a los tribunales, que han perdido ya en tres tribunales diferentes, lo que están llevando, obviamente lo que han ganado tiempo, porque el primer juez le dio 24 horas para entregarnos toda la información, y esas 24 horas se han convertido en un mes y medio, obviamente con subterfugios y artilugios legalistas, ¿verdad?, llevando en una forma temeraria un asunto a los tribunales que ellos saben que no tienen la razón. Pero como yo he dicho en varios medios, la agonía es larga, pero la muerte es segura, y tarde o temprano Luma tendrá que rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico.
Así que en este momento lo que ha ocurrido es que entonces los abogados que están representando a la Cámara de Representantes presentaron otra moción de desacato.
Sí, sí. Mira lo que pasa. Brevemente, para que la gente lo entienda.
No, claro que sí.
Que nosotros fuimos al Tribunal de Primera Instancia, donde el juez Anthony Cueva Ramos le dio de entrada, sin recibir argumentos por parte de Luma ni nada, la orden de, obviamente cumpliendo con la ley, con la Constitución y el Código Político de Puerto Rico, de que ellos tenían la obligación de entregar toda la información que la Cámara de Representantes le estaba solicitando. Y le dio un plazo de 24 horas para entregárnosla. Ellos salieron corriendo al Tribunal Federal de Quiebras para solicitarle a la juez Swain que le quitara el caso al Tribunal de Puerto Rico, porque eso afectaba su trabajo con la Autoridad de Energía Eléctrica, afectaba la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y el pago a los bonistas, etcétera. Y luego que la juez Swain evaluó su argumento y los argumentos que presentaron nuestros abogados, determinó que el Tribunal de Quiebras no tenía jurisdicción en este asunto y que nada se afectaba el proceso de que se está llevando bajo el Tribunal de Quiebras con la Autoridad de Energía Eléctrica y el pago a los bonistas, y decidió devolver el caso al Tribunal Local de Puerto Rico, a la sala del juez Anthony Cueva. Cuando nosotros fuimos donde el juez Anthony Cueva a solicitarle que los encontrara en cuestión de desacato porque no habían entregado la información, no habían cumplido, ellos salieron corriendo al Tribunal Apelativo y radicaron una moción de auxilio de tribunal, un certiorari, para pedirle al tribunal que paralizara la orden de desacato, y para hacer una serie de argumentos para que el tribunal apelativo determinara que nosotros no podíamos solicitar esa información. El tribunal apelativo, en una decisión dividida de 2-1, pero obviamente mayoritariamente, decidió que no conceder el certiorari, entendiendo que el tribunal de primera instancia había actuado correctamente y que ellos tenían que cumplir de inmediato con la orden del tribunal de primera instancia. Por eso es que nosotros ahora volvemos al tribunal de primera instancia para solicitarle por segunda ocasión al juez Antonio Cuevas que los encuentre incurso en desacato y que le ordene que lo cite para una vista de desacato y para que se le exija a Luma por parte del tribunal que nos entregue todos los documentos que se le han requerido.
Dios mío, vamos a ver cuando eso se da, porque la realidad es que siguen atrasando la cosa.
Claro, la pregunta que todo el mundo debe hacerse,
¿por,
verdad?
¿Por qué? ¿Por qué no quieren entregar los documentos? ¿Qué están ocultando?
¿Qué es lo que ocultan? ¿Por qué están tratando como gato boca arriba de ver si la pegan en alguno de los tribunales de Puerto Rico o hasta en el Tribunal Federal para evitar dar la información? O sea, ¿qué hay detrás de esa información que ellos no quieren que los legisladores la examinemos y que el pueblo se entere? Y obviamente esto no es porque a nosotros nos plazca pedir tal o cual información a Luma, sino es información pertinente a los servicios que tienen que estar ofreciéndole al pueblo de Puerto Rico y al cumplimiento del contrato con el pueblo de Puerto Rico y a la transparencia del uso de los fondos, tanto estatales como federales, que provienen de la tarifa de energía eléctrica que paga el pueblo de Puerto Rico y de la que ellos tienen que rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico. Eso es lo que estamos luchando y vamos a continuar, como yo he dicho, no nos vamos a rendir hasta que ellos tengan que finalmente entregar toda la información requerida.
Mire, me llega una información y la quiero compartir con usted, y es que me dicen, mira, Mili, es importante que toda esa información de los gastos mensuales de Luma se conozca. ¿Por qué? Porque se están gastando supuestamente millones y se están otorgando contratos sin subasta y que pues al final del día lo estamos pagando todos nosotros y eso lo está permitiendo el contrato. ¿Qué información usted tiene sobre eso?
Sí, muchísima información relativa a ese mismo asunto. Mira, de hecho, ya a Luma se le han pagado por montar su negocio en Puerto Rico, y eso lo sabemos, y tú lo has dicho muchas veces en tu programa, 163 millones, porque aunque en el negociado dice que son, de energía dice que son 159, ya han pasado los 163 millones de dólares que se le han pagado. Y de su contrato actual, que es el contrato suplementario, no el de los 15 años, sino un contrato de 18 meses, porque hasta que la juez Swain decida qué va a pasar con la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, ellos están por un contrato suplementario de 18 meses renovable a 18 meses adicionales. En ese contrato se le van a pagar otros 115 millones de dólares. Y todo gasto que tiene Luma, lo de los abogados que están llevando el pleito a los tribunales, los gastos de asesores, los gastos de renta, los gastos de entretenimiento incluso, que tienen los funcionarios de Luma, los hospedajes donde se están hospedando, la renta, todo eso, la ropa, todos los gastos que tienen, se los paga la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica por reembolso. Eso adicional a la tarifa esta fija que se le paga de 115 millones de dólares. Y entonces ellos se niegan a rendirle cuenta al pueblo de Puerto Rico, y yo no entiendo cómo el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y la secretaria de la Gobernación, que ahora está a cargo del Comité de Timón, que se supone que supervisa la ejecución del contrato de Luma, no le siguen transparencia y le siguen que entreguen ya esa información para que de una vez y por todas el pueblo de Puerto Rico pueda acceder y mirar y ver si está en cumplimiento Luma, no está en cumplimiento del contrato millonario que con lo que se le está pagando con la tarifa de energía eléctrica, y que ellos van a controlar los fondos federales, los más de 10.700 millones de dólares en fondos federales para empezar a ejecutar proyectos.
Bueno, y no se olvide que hay una legislación federal ahora mismo de infraestructura, que Puerto Rico va a recibir unos fondos para cuestión de infraestructura, pero también puede ser que se reciban fondos para el sistema eléctrico, y eso lo va a recibir Luma.
Definitivo. Entonces, la pregunta es, ¿vamos nosotros a llevar a cabo unos proyectos resilientes y no nos van a robar esos dineros? ¿O no se van a usar adecuadamente? Eso es lo que nosotros estamos fiscalizando. De hecho, bueno, ya tenemos experiencia con empresas privadas como Whitefish y como Cobra, que vinieron aquí y nos robaron.
Y después tuvo que la autoridad arreglar el mal trabajo que hicieron, representante. Se me ha acabado el tiempo, pero muchas gracias por haber estado aquí y nos mantiene al tanto de cómo va esto. en los tribunales con Luma.
Muy agradecido, Mili, por esta oportunidad y siempre disponible para mantenerte informada y al pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, representante. Ustedes escucharon al representante Luis Raúl Torres. Antes de irme a la pausa, rapidito, quiero saludar a Carmen Iris Pérez. Carmen, gracias por siempre sintonizar, dígame la verdad, y sé que estás ahí con tu nietecito escuchando. Un beso y un abrazo. Nos vamos a una pausa y al regreso hablamos con la alcaldesa de Barceloneta.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ahora vamos a hablar sobre el tema del COVID-19 y lo que están haciendo los distintos municipios. Hemos visto cómo muchos alcaldes han dicho que sus empleados se van a tener que vacunar también, otros que van a mantener el sistema de rastreo y contactos del COVID-19 municipal, que tanto nos ayudó en medio de esta pandemia, ¿verdad? En el momento más difícil. Tengo a Wanda Soler Rosario, alcaldesa de Barceloneta, en línea. Buenos días, alcaldesa, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, para ti y para todos los radioescuchas. Dios les bendiga mucho. Un placer estar contigo.
Igualmente para usted y los suyos. Estaba observando que las alcaldesas se unieron y todas están endosando una propuesta para darle permanencia a las oficinas de epidemiología municipal. Y eso se refiere al proyecto que se está tratando de impulsar para que a través de los municipios se monte esta oficina.
Esto es así, endosamos totalmente la propuesta de los representantes Juan José Santiago Nieves y Orlando Aponte Rosario para crear ley a los fines de que todos los municipios tengan una oficina municipal de salud pública y epidemiología de manera permanente en nuestros pueblos, porque estamos conscientes de la excelente labor que han realizado y cómo hemos podido garantizar la salud y la seguridad de nuestros residentes en nuestros respectivos pueblos.
Ok, entonces, ayer hablaba con el presidente de la Federación de Alcaldes sobre este tema. Él me decía, perfecto, yo lo apoyo, pero que me pasen los chavitos y que Salud fiscalice, porque realmente también esto es un tema que le corresponde al Departamento de Salud. ¿Usted está en línea con esa postura de la Federación?
Sí, por supuesto, necesitamos el dinero para ser subsidiado el programa, pero es importante que tengamos nosotros el control en cada uno de nuestros respectivos pueblos, porque mira, Mili, ¿quién conoce mejor las necesidades de los residentes que los alcaldes? Así que la administración municipal en conjunto, ¿verdad?, una alianza, lo que pretendemos realizar con el Departamento de Salud para que realmente podamos garantizar la seguridad de nuestra gente, que es lo que nos importa a todos. Yo creo que si algo en común tenemos todos los alcaldes es buscar el beneficio, la seguridad y sobre todo la salud de nuestros residentes. Así que no me cabe duda que la experiencia que hemos vivido todos los alcaldes en Puerto Rico con el manejo de la pandemia del COVID-19 y la acción rápida y efectiva tomada por nosotros en medio de esta crisis es el mejor ejemplo de la importancia de mantener este mecanismo más allá, mira, de pandemia y de cualquier otra cosa. Pueden surgir otras situaciones y vamos a estar listos para poder enfrentarlas nosotros que estamos al frente de la batalla para proteger a nuestras poblaciones, ya sea en casos como dengue, asma, diabetes u otras situaciones de salud que sabes que enfrentamos dependiendo de las temporadas del año y otras durante todo el año.
Alcaldesa, ¿cómo está la situación del COVID-19 en su municipio?
Pues mira, la semana pasada teníamos cuatro casos activos. Esta semana subió, tenemos 9, así que en términos generales, ¿verdad?, aunque ha subido, se ha mantenido en bastante control, precisamente porque a través de nuestra oficina de rastreo municipal constantemente estamos trabajando con lo que es la promoción, la orientación y la educación a nuestros residentes de la importancia del uso de la mascarilla, del lavado de manos, del distanciamiento. Yo creo que durante este año y medio hemos educado a nuestra gente lo suficiente como para que entiendan, ¿verdad?, que independientemente que abran todas las puertas, de que no exista lockdown, ya la seguridad de cada uno de ellos depende de ellos mismos. Así que ese es el énfasis que tenemos. Como ves, ha subido 5 casos, ya estamos de forma agresiva en las redes, con las guaguas de sonido en las comunidades y demás, alertando a nuestra gente que no podemos bajar la guardia, porque realmente no podemos bajar la guardia, la epidemia continúa. Pero tenemos una ventaja, ya hemos sido educados durante un año y medio aproximadamente, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Mira, ahora mismo yo estoy saliendo de un campamento de verano que hizo una entidad sin fines de lucro en Barcelona, que vine a traerle precisamente a los niños mascarilla, alcohol, hand sanitizer, un paquetito a cada uno de ellos. Y me dio mucha alegría llegar y ver que todos los niños están sentados con un poco de distanciamiento y que todos tienen sus mascarillas puestas. Así que ellos son el mejor ejemplo de que el trabajo se está haciendo y de que si todos trabajamos unidos con un mismo fin, no bajamos la guardia, no me cabe duda que vamos a poder pelear esta batalla y que la vamos a ganar.
Los niños tienden a ser más disciplinados que los adultos. Y lo digo porque tengo una niña de 4 años y yo siempre estoy con la cantaleta, lávate las manos, ponte la mascarilla. Y ya ella misma, si en un momento dado no me ve a mí, me dice, mamá, la mascarilla. O sea, y ese proceso educativo es lo que funciona y se internaliza. Alcaldesa, usted sabe que el gobernador emitió una orden ejecutiva para que los empleados públicos se vacunen. ¿Cuál es su parecer? ¿Usted estaría implementando esto en su municipio para que todos los empleados estén vacunados?
Sí, mira, me parece muy bien, ¿verdad?, esta iniciativa del señor gobernador. Claro está, tenemos que estar claros, ¿verdad?, que no violentemos los derechos de nuestros residentes y de nuestros empleados. En este caso estamos hablando de la fuerza laboral. Pero me parece muy bien que tomemos esta iniciativa y en el caso mío, nosotros desde Barceloneta administramos el programa gestal de Arecibo, Atillo, Lares, Camuy, Florida y Barceloneta. De hecho, ahora mismo me acaban de aprobar una extensión de nuestro programa a un área adicional del pueblo de Arecibo. Así que quiero verificar en partido directrices para que me den el porciento de empleados que están vacunados. Y antes que nada, ¿verdad?, quiero sentarme con ellos la próxima semana, orientarlos, comenzar con esta fase de orientación nuevamente para que entiendan que por la seguridad de ellos es importante que se vacunen y buscar otras medidas para garantizar que nuestros niños estén en un ambiente de control totalmente saludable, porque sabemos que todavía las vacunas para niños de 12 años o menos no se puede. Están efectuando en Puerto Rico.
Alcaldesa, pero entonces usted lo que va a hacer es tratar de dialogar con sus empleados antes de que sea algo compulsorio para, nada, un proceso educativo para que los que falten se puedan vacunar.
Sí, es importante orientarlos y que ellos sepan que el único interés de nuestra administración es garantizar la salud y la seguridad de todos y que como administradora del pueblo de Barceloneta y sobre todo de estos programas de educación temprana, es importante. Es importante.
Ahora, alcaldesa, importante ese detalle. ¿Usted está llevando un registro de quién, de qué empleados se han vacunado? Por ejemplo, ¿usted sabe ya un porciento o la cantidad de empleados municipales que sí se han vacunado?
Sí, en Barceloneta ya tenemos un 87% de empleados vacunados.
O sea que tiene un porciento bastante alto, 87% sí. Empleados vacunados.
Sí, hemos trabajado de la mano con el Departamento de Salud y con el Colegio de Médicos Cirujanos y hemos sido muy efectivos en la vacunación. Ya prácticamente todos los encamados en Barceloneta los hemos visitado. Ahora para la próxima semana vamos a dar una próxima ronda para esos que tenían dudas y que estaban esperando las certificaciones de sus doctores para poder vacunar. Pero sí,
no hemos ahora pasado. Me dijo el 87% de los empleados vacunados. Ahora, ¿cuánto es el porciento de los ciudadanos que se han podido vacunar en Barceloneta?
Pues mira, el de los ciudadanos en este momento no te lo puedo dar de forma certera. Sí te puedo decir que desde el día número uno, de hecho, en Barceloneta fue donde comenzamos a vacunar del área norte a los profesionales de la salud. Así que aquí prácticamente de cada 2 semanas estamos llevando a cabo vacunaciones. Hay unas farmacias que todo el tiempo tienen vacunaciones todos los días, así que los compañeros residentes saben dónde tienen que llegar para poder vacunar.
Pero ustedes están llevando un registro de ese proceso de vacunación en el pueblo.
Sí, estamos llevando un registro, pero no lo tengo en estos momentos detallado para darte un porciento certero.
Okay.
Pero te puedo decir perfecto. Que estamos muy bien, que hemos trabajado sin descanso en Barceloneta en vacunación y en hacer las pruebas, porque es importante resaltar que aunque estemos vacunados, tenemos que continuar también con el proceso de las pruebas, porque aunque estemos vacunados, podemos salir positivos y es importante que si están vacunados
y están positivos, y lo podemos transmitir a otros. Así que, alcaldesa, muchas gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Se me cuida mucho, lindo fin de semana.
Gracias a ti, saludos para ti y todos los radioescuchas, que Dios te bendiga mucho, buen fin de semana.
Igualmente, Wanda Soler Rosario, alcaldesa de Barceloneta, hablando sobre la situación del COVID-19. A diferencia de otros alcaldes, ella no va a ser compulsoria que se tengan que vacunar. Ella lo que va a hacer es un proceso educativo para explicarle a sus empleados municipales por qué es importante este proceso de vacunación. Ya tiene el 87% de sus empleados vacunados. Me voy a una pausa, pero al regreso estoy que no quepo. Y es que logré entrevistar a don Jimmy Cruz. Don Jimmy Cruz es ese señor de Loíza que hizo un trencito de drones para llevarle un poco de alegría a los niños del sector El Jobo en Loíza. Al regreso a la pausa, converso con él.
Próximo en Radio Isla 1320.
Vamos a estar conociendo la historia de don Jimmy Cruz, quien le estuvo llevando alegría a unos niños en Loíza. Y hoy es viernes, tengo mi panel de periodistas.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y yo no podía cerrar mi viernes sin tener que tocar esta noticia. Ayer cuando la vi en las redes sociales porque una vecina lo posteó en Facebook, me dio mucha alegría. Mucha alegría, ¿por qué? Porque Puerto Rico necesita noticias positivas. Y don Jimmy, como todo el mundo lo conoce, nos ha regalado esa noticia que necesitamos, ¿verdad?, ante las cosas negativas que han pasado. Así que tengo en línea telefónica a don Jimmy Cruz. Buenos días, don Jimmy, ¿cómo está?
Sí, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios.
Gracias por estar con nosotros. Y usted dirá, don Jimmy, ¿quién será don Jimmy? Pues estoy segura que usted ha visto la imagen de un señor que ha creado este tren con unos drones. Así que, de verdad, don Jimmy, primero, gracias por ese gesto tan hermoso que usted ha hecho para niños del vecindario, del sector El Jobo en Loíza. Don Jimmy, cuénteme un poquito sobre usted, ¿a qué se dedica?
Pues yo soy camionero.
Ah, usted de eso que está trabajando día y noche para que llegue, ¿verdad?, todos esos productos a nuestros hogares. Cuénteme un poquito cómo es que usted realiza esta obra, cómo se le ocurrió.
Bueno, como por eso de la pandemia, los niños, tú sabes que, ¿verdad?, están encerraditos en las casas, uno no puede sacarlo porque es peligroso, si lo saca tiene que traerlo rápido. Están mayormente todo el día encerraditos en los cuartos, en la salita, y ellos, pues, yo los veo así y pienso en los demás. Veo a mis nietos y pienso en los demás. Y veo que ellos necesitan de vez en cuando una alegría. Y yo, pues, fui chofer del tren del Monoloro por muchos años. Y le di mucha dedicación al Monoloro. Y así, pues, divertía a los niños y a los adultos, porque ese tren era grande para niños y adultos. Y siempre he querido tener un trencito para eso. ¿Y qué pasa? Ha pasado muchos años, pero ahora me dio con hacerlo. Y me puse a armarlo como lo vi en YouTube y todo eso.
Y usted buscó un tutorial en YouTube, o sea, usted es tecnológico.
Sí, busqué en YouTube, y no soy tecnológico. ¿No?
Bueno, pero buscó ahí.
Sí, porque ahí uno aprende muchas cositas, ¿verdad? Otros nos enseñan, como yo, así que le enseño a otros, así. Pues entonces, dije yo voy a hacer algo, Y busqué en YouTube y fui cogiendo ideas de los demás y pegué al mal. Entonces traté de conseguir un soldador, no había soldador por todo esto, todo el mundo estaba ocupado, yo decía, rayos, que necesito un soldador. A todo el que le hablaba, siempre me decían que estaban ocupados, que tienen mucho trabajo, y ya, rayos, ¿cómo yo voy a hacer esto? Eso tiene que ser con soldador. Pues nada, me fui a una tienda de esas grandes, compré los materiales, conseguí los drones y los fui preparando hasta que lo armé y me quedó muy bien y me puse a probarlo y monté unos niños para ver cómo funcionaba y mira, funcionó de maravilla, bien chévere.
O sea que usted cogió la idea entonces de YouTube, pero entonces ¿dónde consiguió los drones? ¿Alguien se los donó o los tuvo que comprar a usted?
Sí, eso nos donaron y eso sí.
Y o sea que donaron los drones.
Sí, y fue muy fácil para armarlo. Lo difícil es la armadura, tú sabes, los chasis.
Ah, ok.
Pero los drones es fácil, los drones muy...
A pesar de que no conseguí un soldador porque todos están ocupados y eso, usted se las ingenió para que...
Yo me la ingenié con tornillos, sí. Todo está con tornillos, todo está que se puede desarmar cómodo y montarse en cualquier camión, porque tiene sus peguitas como los botes y eso. Uh-huh. Y se maneja muy bien, se maneja la cosa muy bien.
Así que usted le dio su primera trullita a los niños de su vecindario.
Esos nenes gozaban, tú no sabes cómo gozaban esos niños, muchacha. Y no se querían ni bajar.
Imagínate, con ese tren, ¿quién se va a querer bajar? Sí. Hasta yo me quiero montar en ese tren.
Y las vueltitas aquí no son cortitas, son bastante largas, porque esto es una calle sin salida. Y esto es una calle sin salida, que no hay mucho peligro, tú sabes, y están los vecinos afuera, pendientes. Entonces, yo no quería tirarlo en las redes porque yo no lo he terminado, pero que, pues, lo tiró otro, y porque yo pensaba terminarlo completo. Ahora mismo.
¿Qué le falta por terminar, don Jimmy?
Bueno, yo tengo que hacerle los cinturones de seguridad, pincharlos, los drones están en blanco, hacerle adornitos de animalitos y eso, y los ojitos de trencito, pero corre muy bien, sí.
Qué bueno. ¿Qué se sintió, don Jimmy?
Usted una taladora de grama, un tractor de grama, de cortar grama.
Sí.
Le quité lo de abajo de cortar la grama, la cuchilla, y lo estoy usando como el tractor, como remolcador.
Dice, no, que usted se las ingenió definitivamente y se puso creativo. Don Jimmy, ¿qué se sintió ver esa alegría de los niños? ¿Cómo usted?
No sabe. Demasiado. Bien contento con ellos. Les dije, ustedes, cuando tengan un cumpleaños por ahí, me avisan seguidita que aquí estoy yo, le doy la vueltita. Y ya tengo el primero.
Ah, o sea, que ya tiene la agenda, ya está creando una agenda.
Sí, porque... eso es para ellos, eso es para el sector de los, para mis vecinos.
Qué bien, sí, eso es para su vecindario, pero entonces si le piden llevar ese tren a otro sitio, ¿está dispuesto?
No sé, porque no de verdad, no sé, porque de verdad lo creé para para los vecinitos, sí, para el hobo.
Sí, para el sector El Jobo en Loíza.
Sí.
Qué bueno. ¿Y usted sigue ejerciendo como camionero?
Sí, yo soy camionero, sí.
Sí, sé que usted está
por ahí. Está la cosa floja. Sí, está la cosa floja, por eso me puse el malo también, porque no hay mucho trabajo.
Bueno, ya mismito usted verá que la cosa vuelve a ubicarse en su lugar. Papá Dios siempre bendice a las personas que siempre dan a otros, así que yo estoy segura que eso es lo que va a pasar con usted. Don Jimmy, le quiero dar las gracias.
Gracias
nuevamente por ese gesto, por llevarle alegría a nuestros niños, y gracias por darnos a nosotros una noticia, ¿verdad? Buena, positiva, ¿verdad? Para que la gente arranque este fin de semana en la vibra buena. Se me cuida mucho y muchas bendiciones.
Ok, gracias, amor, cuídate.
Ahí ustedes escucharon a don Jimmy. Qué rico arrancar esta segunda hora de Dígame la Verdad con esta noticia. Y cuando ustedes escucharon de que él fue chofer del tren del Monoloro, pues muchos reaccionaron. Así que eso fue ya para la época de los 70. Yo más o menos nací al final, como que al finalito. Así que este era un parque temático del zoológico. Así que qué interesante conocer esta buena historia. Y ya ustedes escucharon que don Jimmy, pues nada, le falta poner los cinturones, pintarlo, decorarlo, para seguir llevándole alegría a los niños del sector El Jobo en Loíza. Gracias, de verdad, gracias nuevamente. Son las 11:05 y acaba de salir una noticia que me parece importante que tenemos que reseñarla. El Nuevo Día acaba de sacar el compañero José Delgado la noticia de que congresistas piden al gobierno federal declarar la playa Los Almendros de Rincón como hábitat crítico para las tortugas carey y tinglar. Los demócratas Nidia Velázquez, Alan Lowenthal y Stephen Cohen reclaman acción al Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Esta noticia la acaba de sacar el compañero José Delgado. Entonces dice aquí la información que debido al aumento de actividad en la región, nos preocupa que estas dos especies de tortugas que anidan en la playa se encuentran en mayor peligro, indicó Vázquez junto a sus colegas Alan Lowenthal, que es de congresista de California, Stephen Cohen de Tennessee, y estamos hablando de Nidia Velázquez. Así que ya los congresistas están muy al tanto sobre lo que está pasando aquí en la playa Los Almendros con la construcción de esta piscina del condominio Sol y Playa, que era una piscina que existía, María pues se la llevó enredada. Y pues ya ustedes saben que la naturaleza siempre reclama su espacio y ustedes pues ya han visto lo que ha ocurrido lamentablemente durante estas últimas semanas sobre este tema y que lamentablemente el secretario de Recursos Naturales y Ambientales no ha dado explicaciones, no ha dado, solamente dio una entrevista, pero no dio explicaciones, no las dio. Y es importante que el secretario dé información sobre esto y que se le hagan unas preguntas que son sumamente importantes sobre este permiso. Siendo las 11:07, ya voy con mi panel de periodistas.
Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
Y ya tengo en línea a Yanira Hernández. Buenos días, Yanira, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mili, muy bien, gracias a Dios. Escuchando esta entrevista y recordándome de cuando mi mamá me llevaba al monoloro.
¡Ay! A mí alguien me preguntó, yo no sé, yo no había nacido para eso.
¿No te acuerdas del mono Yuyo?
Mira, nena, yo nací, mira, yo estaba, mira, a finales de por ahí.
Era chiquita, tendría, qué sé yo, 5 o 6 años, pero sí, ya fue lo del monolero.
Ay, qué rico, ¿verdad? De verdad que don Jimmy me hizo ayer la tarde y me ha hecho hoy el día. Y ya tengo también en línea telefónica a María Soledad Dávila Calero. Buenos días, María Soledad.
Buenos días a los dos.
María no bueno. Se puede acordar del monoloro, yo creo que ni por referencia.
No.
Olvídate, lo bueno es de que uno busca YouTube y busque la información y por lo menos se entera. Ay, Padre Celestial. Bueno, antes de arrancar el panel oficialmente, si ustedes pues no escuchan a mi querido Roby Cortés, es que le queremos extender el pésame. Roby pues lamentablemente perdió a su querido padre que estuvo, ¿verdad?, convaleciendo, y pues Roby siempre hacía malabares para estar en el panel de periodistas todos los viernes a pesar de que estaba cuidando directamente a su papá. Así que un abrazo bien grande a Roby, te quiero y que Dios te dé mucha fortaleza en este proceso tan difícil para ti. Gracias por siempre estar presente en el panel de periodistas. Arranco entonces ahora con los temas, precisamente con esto último que dije aquí, que salió en el Nuevo Día. El compañero José Delgado acaba de sacar información de que la congresista Nidia Velázquez, junto con otros dos colegas, están pidiendo al gobierno federal que tome acción y declare la playa Los Almendros de Rincón como hábitat crítico para las tortugas carey y tinglar. O sea, le está pidiendo acción al Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Voy a comenzar con Yanira y luego voy con María Soledad.
Mili, primero que todo, me uno a tus palabras de solidaridad, la pena que embarga a la familia de Roby, que también es hermano de Roberto Cortés, el reportero del Tiempo de Telemundo. Yo llegué a conocer a su papá y fue una gran persona, así que me uno a esas palabras. Con relación a lo de a la noticia que acaba de salir, yo creo que es buenas noticias, sin duda alguna, dado a que todo parece indicar que el gobierno de Puerto Rico está ya definido en que como la construcción que se quiere hacer ahora era una construcción que hacía 3-4 años estaba allí previo a María, pues no debe haber ningún problema con que se vuelva a construir. Yo creo que sienta un precedente terrible en Puerto Rico porque precisamente momentos como ese son los que nos deben llevar a pensar y a reevaluar decisiones que se tomaron de manera tal vez correcta en un momento dado, pero que en este momento no es la decisión más sabia. Yo solamente tengo una pregunta muy puntual, pero además muy específica. Y es que a mí me gustaría saber si las aseguradoras que prestan, que dan seguro, ¿no?, a las propiedades, van a asegurar esa piscina, esa nueva construcción. Si los residentes han hecho esa evaluación, porque la realidad es que un sitio donde ya el mar se metió, donde ya el mar impactó, debe ser un área de alto riesgo. Por lo tanto, esta gente es casi un hecho en temeridad. Es como decir, okay, tú te la llevaste una vez, pero yo te la voy a volver a construir a ver si te la llevas otra vez. Pero la verdad es que a mí no me tiene ningún sentido el realizar esa construcción, pero más allá de eso, si el gobierno local, si el gobierno de Puerto Rico no actúa, pues por lo menos que el gobierno federal saque la cara.
María Soledad.
Bueno, o sea, yo coincido totalmente con Yanira. Aquí hay una inconsistencia en cómo tratamos a las personas que perdieron sus casas en los terremotos, diciéndole que construyeron en lugares que no debían construir o con métodos que no debían construir. Y ocurre entonces una situación en la piscina de Rincón, la piscina de Rincón, que es lo mismo, o sea, una construcción en un área donde ya claramente el mar está ahí. Y entonces se asume una actitud distinta. Y esa inconsistencia me parece problemática. Lo otro es, mira, el cambio climático está aquí para quedarse. El aumento del nivel del mar está aquí para quedarse. Y no es solo la piscina. Eventualmente va a haber que discutir si ese edificio y otros edificios que están en esas áreas van a tener que de alguna manera, trabajar con la reubicación de esos residentes. Y eso es algo que han planteado profesionales como Molinelli y expertos de oceanografía, que va a haber que trabajar con las construcciones que ya están porque eventualmente el mar se va a acercar demasiado a ellas. Entonces, es temerario hacer una construcción, máxime la falta de respuesta que hemos visto del Departamento de Recursos Naturales. Han surgido varios informes, el más reciente hoy o ayer, de Laura Quintero del Nuevo Día, de empleados de Recursos Naturales diciendo que no se debía hacer esa construcción. Entonces, si tú tienes empleados del Departamento de Recursos Naturales recomendando que no se hiciera esa construcción, ¿por qué tienes al secretario no paralizando esa construcción, viabilizando esa construcción? Entonces, y no dando la cara para explicar por qué se está dando eso.
Sí, definitivamente aquí hay muchas interrogantes. Quiero agregar a este análisis que el Nuevo Día también sacó, cambian las personas clave del caso del condominio Sol y Playa en Rincón. Un abogado a cargo del análisis legal pidió ser transferido tras las actuaciones del secretario Rafael Machargo, mientras el oficial examinador nuevo preguntó a las partes si consideraban necesario contener las manifestaciones en la playa Los Almendros. O sea, lo que están aquí analizando es detener las manifestaciones en una playa pública.
Y entonces dice, ¿qué es otro aspecto?
Sí, déjame agregar esto aquí. Dice José Báez Martínez, abogado y empleado de carrera del DRNA, observó hace 2 semanas que la construcción del muro de concreto del condominio frente a la playa Los Almendros se estaba levantando, ¿verdad?, en contra de una orden de cese y desista del DRNA. O sea que hasta los empleados de carrera están, tú sabes, cansados porque uh-huh. Aquí no se está haciendo cumplir la ley. Voy contigo, María Soledad.
Que eso es otro aspecto importante. O sea, primero, aquí estamos hablando en realidad de discusiones sobre el espacio público, porque discutir sobre una manifestación en una playa es discutir sobre el espacio público. Y el que hayan funcionarios de carrera resaltando eso y que como quiera el gobierno siga hacia adelante, pues eso también planteó un problema de personas que están diciendo que Puerto Rico es un país de ley y orden, porque esas fueron las únicas, esas fueron las expresiones de del gobernador. Puerto Rico es una ley, es un lugar de ley y orden. Bueno, pero si es un espacio de ley y orden, la ley y orden dicta que esa piscina no tiene los permisos, que esa, que el proceso interno del Departamento de Recursos Naturales no era conducente a que esa piscina tuviera los permisos de construcción y no se respetó la ley.
Yanira.
Yo creo que lo van a validar. Es mi es mi feeling. Uno conociendo cómo se van moviendo los muñequitos de gubernamentales, yo presiento de que el gobierno va a validarlo, va a validar el permiso, y vamos a tener aquí que tener la triste realidad y ese precedente histórico de que sea a nivel federal quizás quienes tengan que venirnos a decir cómo tenemos que hacer las cosas. La verdad es que a mí me molesta muchísimo que tengan que venir los federales, que tampoco lo hacen bien, que tengan que venir los federales a decirnos cómo se hacen las cosas. Pero algunas veces es necesario que te lo diga el de afuera porque el de adentro no hace caso.
Bueno, pero si el que está llamado a velar nuestros recursos naturales y ambientales no lo está haciendo, pues si el gobierno está fallando en tomar cartas en el asunto, pues alguien tiene que hacerlo. Entonces yo entiendo que la piscina estuvo antes, pero María se la llevó y aquí hay una nueva realidad en nuestras costas. Otra cosa que hay que hacer, según he dialogado con personas que saben de este tema, es que hay que tener o hay que crear una ley de costas que se atempere a nuestra realidad. Ya lo han dicho varios expertos y claro, se ha tratado de hacer y todo el mundo...
Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen?
Bueno, se sometió, el PIB lo sometido. Lo que pasa es que claro, el resto no le hace
pero
caso.
Pero no logra aprobación. ¿Por qué? Porque les pones una camisa de fuerza a todas esas construcciones que ya están programadas para hacerse en las costas de este país. Porque las costas de una isla como la nuestra, tan preciosa, son una joya, son un gran bien. Y entonces esos terrenos venden muy bien, pues hay una gente que se quiere lucrar de eso a costa de la seguridad de la misma gente a la que le van a vender esas propiedades. Porque esa es la parte que no miramos. O sea, más allá de que sea bueno o no para las para el hábitat que allí vive, para los animales, los peces, las tortugas, más allá de eso, aquí hay una realidad y es que el mar está subiendo, hay una realidad ambiental que tenemos que enfrentar y estamos poniendo en peligro la seguridad de propiedades y de familias que eventualmente comprarán esas unidades de vivienda y las terminarán perdiendo un día cuando venga una tormenta como llegó María.
Sí,
no, es lo que estamos exponiendo a la ellos, gente.
La seguridad de ellos también está ahí en remojo y Dios no lo quiera venga un huracán, ¿verdad? Y afecte esas propiedades que con tanto, ¿verdad? Presumo que con mucho sacrificio cada cual compra lo suyo. Tengo que hacer una pausa. Son las 11:20, pero al regreso continúo con mi panel de periodistas.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Sigo con mi panel de periodistas, hoy con las compañeras Yanira Hernández y María Soledad Dávila Calero. Vamos a pasar, ahorita compañera estuve entrevistando al secretario de Justicia, varios casos que quería tocar con él, pero les voy a poner el primer sonido sobre, ¿verdad? Es sobre de tantos temas que toqué con él, y es que sobre los dos suplidores del Departamento de Salud que vacunaron a menores de 12 años, a pesar de que esto no está autorizado. Hace un tiempito atrás, como una semana o dos, el secretario me había dicho que estaban en un proceso de evaluación y de diálogo para, porque el proceso era complicado. Pues ese diálogo ya terminó y esto fue lo que me dijo el secretario de Justicia sobre qué es lo que va a hacer el departamento sobre contra estos dos suplentes, si va o no se va a erradicar cargos.
Y se determinó por el Departamento de Justicia que en Puerto Rico cualquier violación que pudiera existir era una violación, en caso de que existiera, que constituía un delito menos grave. Entonces, en unas conversaciones y reuniones que tuvieron con el gobierno federal, con las esferas federales, se determinó que el caso pasara a las autoridades federales, porque bajo las autoridades federales hay unos delitos graves que se configuraban, y entonces pues podía atenderse el asunto de una forma con más fortaleza en términos de castigo.
O sea que ya justicia no va a tener injerencia aquí.
No, porque la injerencia la hicimos, o sea, se la en común acuerdo, la pasamos con los federales, una discusión que tuvimos en términos de qué delitos aplicaban y dónde, pues, dónde había más garras para poder juzgar a esas personas, y se determinó que a nivel federal había más garras.
Ahí ustedes escucharon lo que dijo el secretario de Justicia, Domingo Emanuele. La ley local sería un delito menos grave, a nivel federal sería un delito grave, así que acordaron pasarle este problemita a los federales. Comiencen en este caso con María Soledad y luego voy con Yanira.
Bueno, la situación ahí es una situación que hemos visto en otra, de pasarle, ¿verdad?, el caso a los federales, se ha dado en otras instancias. Quizás es algo que se debe revisar a nivel local en la legislatura, si el proceso que se tiene aquí o si el delito de la manera en que se trabaja aquí va acorde con la magnitud de lo que estas personas están haciendo, si se debe revisar. Por otro lado, también, y quizás esto pudo haber influido, me parece que justicia puede estar abrumado con la cantidad de casos retrasados que tiene, como es el caso de el acusado de haber asesinado a Rosimar, que salió, tuvo que de la cárcel con un billete porque se cumplieron los 6 meses.
Ya mismito vamos a hablar sobre ese caso. Ese caso hay que hablarlo en profundidad. Ya mismito hablamos de eso.
Así que creo que a lo mejor pudo haber unos factores, además del factor de la pena, puede quizás haber unos factores de que el Departamento de Justicia pueda sentirse abrumado con la carga o el retraso de casos que tiene en este momento, además de la discusión sobre la pena.
Ok. Yanira.
No sé, a mí me huele mal. A mí me parece que se buscó la manera de que la bola cayera al otro lado de la cancha y que allá el que quiera encaminar esos cargos que los encamine, y si no, no pasó nada y no fue culpa mía.
Bueno, va a ser peor el escenario, porque sería un delito ya grave, a diferencia de acá, que era menos grave.
Pero bueno, veremos a ver si las autoridades federales actúan con relación a eso, no sé.
El tiempo dirá. La realidad es que pues ya se pasó el tostón para el lado de los Federicos, como dicen por ahí. Quiero tocar el caso de Rosimar, me parece que es sumamente importante, y si ustedes están conectando en este momento, resulta que el joven acusado de haber asesinado a Rosimar Rodríguez Gómez, pues fue dejado en libertad con grillete. Este joven también enfrenta otro cargo de asesinato por otro incidente que ocurrió en Aybonito. Según ha trascendido, sale libre porque se cumplieron los 6 meses, ¿verdad? Y me estaba diciendo el secretario de Justicia que en los dos casos, tanto en el de Rosimar como este otro de Aybonito, se cumplió el término de los 6 meses, y pues por eso había que dejarlo en libertad. Quiero que escuchen qué fue lo que me dijo el secretario de Justicia sobre ese particular.
Hay una vista señalada. Hay una vista señalada en estos días para agosto. En los dos casos hay una vista para el 2 de agosto, que es un estatus en el caso de Rosimán, y la otra tiene señalamiento, si no me equivoco, para el 13 de agosto.
Okay. O sea, que hay una el 2 de agosto para el caso de Rosimar y el otro incidente para el 13 de agosto, que sería la próxima vista.
Y te voy a decir más o menos para darte la fecha, para no equivocarme. Mira, sí, el Rosimar tiene un estatus conference para el 2 de agosto para fijar la fecha de juicio, que se supone que va a comenzar en septiembre. Y el 2 de agosto hay una vista ante la jueza administradora de Bayamón a esos efectos. Y en el caso de Bonito, está para el 13 de agosto.
Ahí ustedes escucharon, básicamente, y él también me resumía en la entrevista, de que pues que los acusados también tienen unos derechos y que la razón, esto es importante lo que me dijo, que la razón por la cual no, ¿verdad?, no se atendieron estos casos en ese tiempo es debido a la pandemia. Las agencias bajaron su ritmo de trabajo. Obviamente él dijo, yo sería un irresponsable si yo le achacara la culpa a los tribunales, y él dijo que no le iba a echar la culpa a nadie, que se iban a apelar y por eso es que entonces ahí me dice que las vistas estaban señaladas para el 2 de agosto en el caso de Rosimar. Comienzo con Yanira en este turno, luego voy con María Soledad.
Mira, no es menos cierto que, por supuesto, que la pandemia ha afectado todo lo que los procesos gubernamentales en todas las agencias. Sin embargo, los tribunales han mantenido su ritmo de trabajo, a un ritmo menor, ciertamente, pero lo han mantenido. Los tribunales estuvieron cerrados muy poco tiempo porque ellos, en un momento dado de la pandemia, se fueron virtuales y las vistas las han realizado virtuales, todo lo han realizado virtual. Pero más allá de eso, es que esto no es nuevo. Es que no es una novedad que casos importantes en este país las personas queden en libertad porque no se cumple con los límites de tiempo. ¿Cuánto tiempo van a tardar? ¿Cuántos juicios importantes nosotros hemos visto que tardan años en resolverse? ¿Por qué? Pues por la dilación, porque el abogado pide una dilación para una cosa y el otro abogado pide dilación para la otra, y los jueces le dan paso a todos esos espacios de tiempo y no imponen unos calendarios justos, no solo para la víctima, sino justos también para la persona que está siendo acusada, porque aquí estas personas no son culpables hasta que el tribunal no lo determina. Por lo tanto, tenemos que pensar que a esas personas que están siendo acusadas les cobija el privilegio de la presunción de inocencia. Y pasar por todo esto y estar sujeto a esa situación durante años y años y años en lo que en los tribunales se dilucida un caso es terrible, tanto para la víctima como para el acusado. Así que yo creo que es hora de que tanto tribunales como justicia se pongan a trabajar de manera expedita para que la justicia sea pronta. De lo contrario, aun cuando terminen los procesos, no va a haber justicia.
María Soledad.
Yo estaba escuchando la entrevista y ahí me preocupó mucho precisamente la manera en que él defendió la situación. El derecho de habeas corpus en la Constitución no es un derecho caprichoso. El derecho de que a ti no te pueden dejar preso indefinidamente sin hacerte un juicio, es un derecho caprichoso. Y de hecho vemos, porque cuando una persona, un acusado, solicita que sea evaluado para ver si es procesable o no, se suspende esos términos, y sabemos de casos que se pasaron por mucho de los 6 meses, inclusive que se pasaron del año, de una persona presa sin haber recibido juicio porque estaba en el proceso de determinar si era procesable o no. Así que sabemos que cuando no se le impone ese límite a los tribunales no los respetan. Y eso es tiempo que esa persona perdió y que no puede recuperar, y si esa persona es inocente de las acusaciones que se le está dando. Así que me preocupó que estuviera hablando de la manera en que habló de ese derecho, porque no es un derecho caprichoso, es un derecho necesario. Y coincido con Yanira, el problema aquí es que no me puedes decir que es la pandemia, porque es que esto venía desde antes de la pandemia y el tribunal funcionó de manera de manera remota. Y hemos cubierto vistas durante toda esta pandemia que se transmitieron por vía remota. Así que me preocupa que se esté adjudicando la responsabilidad interna, porque si tú no estás adjudicando la responsabilidad interna, no vas a hacer el ejercicio de arreglar las fallas que tienes. Y eso no comenzó con la pandemia. Nosotros también hemos cubierto casos donde el acusado sale precisamente por lo mismo, por esos tecnicismos, y esos tecnicismos son fallas que el sistema debe arreglar. No puede echarle la culpa ahora porque viene una pandemia.
Bueno, señores, tengo que hacer una pausa, pero al regreso seguimos discutiendo otros temas. Sigue la situación de los muelles que no se resuelve y siguen otras cositas más. Hacemos una pausa y regresamos con mi panel de periodistas.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Sigo con mi panel de periodistas. Está integrado por Yanira Hernández y María Soledad Dávila Calero. Ya hemos hablado, ¿verdad?, un poquito sobre el caso de Rincón también y lo que solicitaron los congresistas para que el gobierno federal intervenga. También sobre justicia y lo que ha pasado con casos recientes y que por otro lado no van a someter cargos en torno a estos suplidores de salud que vacunaron a menores de edad. Así que eso ahora lo va a atender el gobierno federal. La justicia no estaría sometiendo los cargos, sino el gobierno federal va a evaluar y ellos entenderán si someten los casos. Vamos a hablar de Luma, vamos a hablar de Luma Energy. Ahorita dialogaba sobre el hecho de que nuevamente la Cámara de Representantes ha tenido que someter una moción de desacato contra Luma Energy, porque 24 horas se han convertido prácticamente que 2-3 semanas, ya yo perdí el rastro sobre eso. De verdad que está fuerte cómo se niegan a entregar unos documentos que son públicos. Vamos a hablar sobre este tema. No sé si le toca a María Soledad este turno o a Yanira. No sé, si creo que es María Soledad y luego voy con Yanira sobre este tema de Luma Energy.
Bueno, aquí la primera suspicacia que hay es por qué Luma Energy tiene tanta resistencia a mostrar esos documentos. Porque la realidad es que Luma Energy, que es un joint venture, se creó específicamente para tomar control de energía eléctrica, que es un fin público, que son unos bienes públicos. Así que si ellos no querían tener ese nivel de fiscalización de parte del gobierno de Puerto Rico, ¿cuánta y ATCO no tenían que hacer el joint venture para venir a controlar el sistema de transmisión y distribución? Eso es lo primero. Entonces, lo segundo es, ¿cómo va a ser ese proceso? Porque es que ya ellos claramente están en desacato. Entonces, entiendo que va el representante Luis Raúl Torres va a solicitar de nuevo, ¿verdad? Otra orden de desacato.
Ya lo hizo.
Pues, o sea, ¿qué va a hacer el tribunal? ¿Qué está haciendo el tribunal para entonces hacer ejercer el cumplimiento de una orden judicial que claramente ellos están violando? Lo segundo, bien importante, que creo que salió de la entrevista que tuviste con el representante, es que todavía no estamos en el contrato de los 15 años. Estamos en un contrato previo, un contrato uh-huh. De 18 meses. Los más de 10 mil millones que le vamos a dar a Luma Energy todavía no han comenzado a correr, sino que estamos en un contrato previo, adicional, que como quiera le vamos a estar dando. Ya le hemos dado más de $150 millones. Y el servicio que estamos viendo claramente ha decaído y ha decaído de manera rápida. Y vamos, el estándar estaba por el piso. O sea, ellos para ellos mostrar una mejoría no tenían que hacer mucho. Y como quiera el servicio ha decaído, no se están dejando fiscalizar. Y eso es sumamente preocupante, ya, particularmente dentro de un contexto donde estamos viendo que las cosas no cuadran, que los servicios no están mejorando y que las personas de Luma no están respondiendo, aún sabiendo que están atendiendo una corporación pública.
Yanira.
A mí me preocupa mucho el tema de la transparencia y el tema de que ellos no se nieguen a estar a rendir cuentas. Yo puedo pensar que necesitaban un proceso de transición, que el tema del servicio va a ir mejorando en la medida en que ellos vayan pues asumiendo diferentes roles y entendiendo cómo funciona el sistema, pero la transparencia, eso tiene que estar desde el día uno. Y eso no ha ocurrido, y mi pregunta es, ¿qué se va a hacer? O sea, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Quién en el gobierno, que es quien fiscaliza realmente ese contrato, va a decirle, mire señores, ustedes adquirieron un bien público y aquí tienen que responderle a los dueños de la empresa? Y los dueños de la empresa no son ustedes, no es el gobierno, los dueños de la empresa es el pueblo de Puerto Rico. Y si ellos requieren que ustedes den información, hay que dar información. Y si los tribunales dicen que hay que dar información completa. Pero ¿quién va a ejercer esa función? ¿Quién los va a poner en cintura? Porque evidentemente con la orden del tribunal no es suficiente.
Mira, me quedan 5 minutos. Voy a tocar esta información porque ha salido y me gusta ser clara, ¿verdad? No es algo que ha sido confirmado, pero voy a compartirla. Se llama la Red Informativa de Puerto Rico, que ofrece contenido noticioso. Y entonces acaba de publicar, o por lo menos puso esto habría que indagar y ver si en efecto esto es cierto, pero me llama un poco, me levanta suspicacia. Ayer estuve tocando la situación de la cooperativa de las costureras en Utuado. Una, porque me toca de cerca, yo soy de Utuado, y lo que afecta a mi pueblo, pues, siempre es importante para mí. Y me llamó mucho, hablé primero con la administradora de esta cooperativa, y ella pues me estaba, Carmen Borrero, estaba explicando la situación, que la deuda que tienen es de 164,000, y me reconoce que es bien difícil, cuesta arriba en estos momentos poder pagarla. Ellos pagan una mensualidad de $3,449, esa es la mensualidad, y desde María, pues la cosa ha bajado, no han tenido la misma cantidad de trabajo. Pritco, luego tuve entrevista con el director de Pritco, me reconoció que van a buscar una solución a esta situación. Sin embargo, me dijeron que condonar la deuda no es una opción, o sea, que no está sobre la mesa. Y volviendo a lo que publica la Red Informativa, dice aquí que supuestamente hay interesados en comprar edificio que ocupa hoy. El edificio que ocupan estas costureras, que es el único que hay disponible de Pritco en Utuado, supuestamente se presentó el 21 de mayo ante la legislatura municipal proyecto para incineración de basura. ¡Ay, padre! Ellos son el empresario César Cortés y el exsecretario de la Gobernación Raúl Maldonado. Estos visitaron la instalación en controversia hace unas semanas atrás y postean una foto sobre una citación del 21 de mayo, ¿verdad?, de la legislatura municipal de Utuado para, pues, comparecencia a una reunión que es necesaria, y dice aquí, necesaria e indelegable. Nada, me levanta un poco de suspicacia esta información, vuelvo y repito, la publica la Red Informativa de Puerto Rico sobre lo que pudiese, ¿verdad?, estar detrás de todo esto. ¿Qué te parece, Yanire? Luego voy con María Soledad y con eso nos vamos rapidito. No se me tarde mucho, tengo 2 minutos nada más.
Yo creo rápidamente, yo creo que el Pritco tiene suficientes lugares, edificios vacíos como para que puedan proveerle otro lugar donde realizar la empresa que quieren hacer, si es que la empresa cumple con los requerimientos legales, que eso es otro cantar. Pero si lo que quieren es un sitio, Pritco tiene sitios de más.
María Soledad.
Además, yo creo que esto es un ejemplo de cómo el sistema de incentivos que tenemos, que se trabajó hace poco, claramente no está llegando necesariamente a las personas que queremos que les esté llegando para que puedan seguir adelante como son estas mujeres trabajando.
Bueno, no sé, yo espero que le encuentren solución, de verdad. Hay que ayudar a los de aquí, y la deuda de 364,000, de verdad, ¿qué te digo yo? Hay que buscarle solución, son mujeres empresarias que quieren seguir trabajando y ha sido un reto. Aquí, de verdad, hacer negocio es como un tostón y un dolor de cabeza, y siempre para los de aquí no hay nada. Bueno, compañera, se me cuidan, lindo fin de semana, y gracias por siempre estar disponible para el panel.
Gracias a ustedes, buen fin de semana.
Gracias a ustedes siempre.
Igual. Bueno, señores, son las 11:50. Nos vamos a una pausa, pero al regreso, tiempo igual.